3 de la tarde.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bien Vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero.
Que el mundo está lleno de bichos ya lo sabemos, lo que no sabemos es hasta qué punto. Cuando uno piensa en la cantidad de animales que pulula por el planeta, creo que no nos acercamos ni por asomo al número de especies que existen en nuestro planeta. Concretamente son 7,77 millones de especies, Dios, animales distintos, Dios, las que habitan en la Tierra, y el número va aumentando poco a poco porque se van descubriendo nuevas especies de animales de los que no teníamos ni puñetera idea. Algunos no significan nada en nuestra vida diaria, porque a mí sinceramente que se descubra que hay una nueva especie de mosca gorda de confitería en Puerto Rico no me aporta nada. Pero otros descubrimientos sí que nos pueden llegar de gozo y satisfacción, como el descubierto recientemente por un equipo de investigadores que han descubierto en aguas de Vietnam una nueva especie de lo que yo llamo cascarópodos, que son esos bichos que tienen cáscara y se pueden pelar y se comen y están riquísimos y se ponen encima de la mesa en ocasiones especiales como Nochebuena o Nochevieja. Lo que acaba de descubrirse en principio nos podría echar para atrás por el nombre, porque se trata de una chinche o cochinilla marina. Pero este animalito tiene unas virtudes que no podemos pasar por alto. El bicho concretamente alcanza los 32 centímetros y medios de longitud y llega a pesar un kilo. Y ha sido denominado Darth Vader porque su cara se parece mucho al casco del villano de Star Wars. Sí, es cierto que cuando vemos al bicho nos resulta algo repugnante, pero los que lo han probado cocido aseguran que el sabor de esta criaturita al paladar es incluso más delicioso que la langosta. A mí estas noticias me alegran el corazón y me hacen confiar en que lo mismo que se ha descubierto una chinche de mar del tamaño de un bulldog mediano, pudieran existir en esas profundidades abisales langostinos del tamaño de un pastor alemán o langostas del tamaño de un border collie. Con animales de ese tamaño que todavía está por descubrir, se acabó eso de ir a la marisquería a comprar unas cuantas docenas de bichos. Los langostinos de Nochevieja se verían sustituidos por el langostino de Nochevieja, lo mismo que si fuera un pavo pero de 6 o 7 kilos. Pero no nos engañemos, que estas cosas hay que cogerlas recién descubiertas, que luego se les coge el punto y suben de precio. Dicen que de momento estos bichos recién descubiertos los están vendiendo los pescadores locales como producto a bajo precio, pero cuando se descubra que esto está más rico que la langosta, un pescador de Vietnam va a tardarse en menos de un mes y medio en comprarse una casa en Marbella. Si no, fíjense el caso de los carabineros, ese delicioso crustáceo todo rojo que en sus inicios me contaban nuestros padres que se vendía como morralla o alimento para los gatos, que era pescado de morralla, y hoy en día por un arroz con carabinero para cuatro te piden las seis últimas nóminas y un abalista en cualquier restaurante. Así que larga vida a todos estos investigadores que descubren animalitos como estos, y los que se dedican a buscar lombrices de 2 metros o abejorros pelúos de 35 centímetros, que enfoquen sus capacidades científicas hacia otras cositas de este tipo. Que si a Darwin le hubiera dedicado su tiempo en vez de a las tortugas de las Galápagos, a los langostinos de Sanlúcar, otro gallo nos hubiera cantado.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu. Aquí estamos en directo a las 3 y 6 minutos de la tarde. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes. Oye, qué rico, venga. Qué bueno, según la cochinilla.
Oye, pero David, algo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jesús Acevedo.
Buenas tardes.
Oye, que la apariencia de los bichos no nos eche para atrás, porque yo te lo decía esta mañana cuando tú me mandaste el enlace para esto. Más horrorosa que es verdad, la galera.
Es verdad, tienes razón.
La galera, que parece unas mantis religiosas de mar, sí, que es un bicho horroroso, y más rica están las galeras.
Pero cocía tiene otro aspecto.
Cocía tiene otro color.
Pero porque la condimenta bien, ¿no? El chef oportuno, ¿no?
Pero es verdad que viendo la noticia es una cochinilla, es una eso, grande, una chinche grande, pero...
Yo, a mí no me importaría probarla.
No, yo tampoco,
Si pero tú no eres mucho de eso, ¿no, David?
Sí. Yo me pongo a mi bicho de todo tipo y yo me los como.
Cascarópodo, ¿no?
Sí, de todo tipo. Yo he comido de todo por ahí en los países.
En la selva, ¿no? Que tuviste que sobrevivir.
Bueno, no. Allí no tuve yo que cazar con una jabalina, ¿sí? Pero sí que...
Pues te pega, te veo yo...
Taparrabito.
Que sí, atigrado.
No he llegado a comer insectos, porque los insectos así más...
¿Tú no comiste araña?
Araña me quiso comer a mí, ella, de lo grande que era. No, pero en los países asiáticos, tipo Vietnam y tal, sí que hay, vamos, se vende en los mercados grillo y cosas así fritas, que están
muy telegrillo, ¿no? Que te trae grillo a casa, ¿no?
Telegrillo, llevo grillo.
Bueno, decimos que Jesús es Darth Vader porque el pobrecito mío tiene hoy sus gafitas de sol. Tienes un pedazo de alergia. ¿Esto que
tengo
es
una alergia en el ojo, sí, por mirar lo que no debo. Entonces...
Parece que la vende un cupón ahora cuando salga de aquí.
Y aquí el número de datos.
¿Qué número? ¿El 9?
Y el de protección de datos por mirar lo que no debe. Oye, esa ha quedado muy feo, ¿eh? Esa ha quedado muy feo.
Si tuviera la de cosas que me mandan a mí, tengo que guardar la confidencialidad.
Jesús, pero es verdad que hay algo en el aire. No sé si es que ha germinado algún polen de alguna planta.
Puede ser,
yo llevo 2 o 3 días también lagrimeando.
Igual, ¿no?
Algo tiene que... A ti te ha hecho daño también.
Me ha hecho mucho daño.
Estamos bien.
No, la edad también tiene los niños pequeños. Eso no depende de la edad.
Eso sí es cierto.
Sí, para mí desde chico me han dado brotes así. Pero bueno, que todo tiene que ver, David. Las navidades que han sido muy duras, claro, ¿sabes? Claro, la cuesta de enero, ¿a que sí?
Uy, la cuesta.
Cartera.
Uy, la cuesta
¿Tú sabes
de
que
enero.
Soy yo alérgico y eso no tiene cura?
Al trabajo.
No, pero que no. Pero cuando estás en un sitio oscuro y sale a un sitio con luz, siempre estornudo.
Sí, ¿no? ¿Estornudas?
Siempre. Tú estás en un sitio oscuro y ahora sale donde hay luz, estornudas. Y al revés.
Me molesta la luz, hombre. Está fotosensible, pero...
No sé, pero
por cierto.
A los cambios de luminosidad y de temperatura.
Yo
a ver qué pasa,
temperatura.
Por cierto, es que tengo la cabeza... Porque yo estoy con
tanta... Como vale esto, don Jesús, para que...
Traigo
también...
agua.
Digo que tengo la cabeza, porque yo también... Tengo mea... Yo creo que Yuyu es el que me ha contagiado a mí el súper resfriado que tiene.
Está media España.
No te puede contagiar otra cosa.
Ahora mismo en España es más fácil decir los nombres de los que no están resfriados, que lo decimos ahora media hora. Y todos los demás son portadores de gripe.
Bueno, eso, que yo le había puesto una noticia al Chano, pero es que hoy, aparte del Chano, buenas tardes, Juan.
¡Oh! ¿Cómo estamos?
La noticia del Chano, Chano es de Juan.
¿Qué pasa? No pasa nada.
¿Qué pasa? ¿Cómo está usted? ¿Ha cogido resfriado usted?
Yo también estoy un poquito cagado raro.
Pero a Juan no se le nota, ¿eh? Tiene la misma cara resfriado que sin resfriado.
No sé, Juan, esta mañana dónde ha amanecido, pero yo, donde ha amanecido, estábamos a...
Pero Juan amanece siempre en el mismo sitio. Juan no es como tú.
Yo desayuno el...
Juan reconoce su techo.
Yo reconozco mi techo.
Todos los días.
Juan está acostumbrado al frío porque, bueno, en los tanatorios son ustedes, en las cámaras frigoríficas en los tanatorios normalmente, quitando la zona donde se vela, ¿no?, a nuestros difuntos, pero los demás
es fresquito.
La cafetería también.
Yo esta mañana, cuando he ido a ponerme el pantalón, tú estás en calzoncillo.
¿Qué pantalón te ha puesto? Me gustaba mucho el del otro día.
Me quita la pierna, tú te metes, te quitas el pijama, yo me quito el pijama y meto el pie... La pierna, la pierna en el pernil de un pantalón que ha estado otra noche colgado el ropero, bueno, estaba helado.
Digo, y los vaqueros más.
Los vaqueros están helados por la mañana.
Yo no me he puesto vaquero hoy, precisamente por eso.
Yo aconsejo ponerlo en un radiador antes, un poquito, para pero que entre en calor. Hombre, como si fuera.
Cuidado, amigo, pues
yo
comiendo exactamente otro tipo de. Cuidado.
En un radiador, mira, yo lo hago mucho, cuando hace mucho frío y te va a duchar, pongo un radiador al lado de la ducha.
Y encima del radiador pones la ropa. Que no toque.
No, que no toque, David, no puede tocar.
Los radiadores sí se pueden. Lo que no puede ponerlo encima de los respiraderos que tiene el radiador, pero encima de la de lo que es el radiador yo pongo la ropa.
No lo sé, tendría cuidado también, no sé.
Y te pones ropa calentita, sale de la ducha y te pones rápidamente el pijama todo calentito que está ahí un rato en el radiador.
Mi niño, es que mi niño es muy friolero también, pobrecito, necesita su calorcito humano.
Tiene mucho calor, necesita claro, mucho abracito.
Yuyu, dicen por aquí, en Chano. Dicen si ha venido usted en cangrejera, porque el frío es tan polar que, no sé, a ver, le voy a mirar.
Yo vengo siempre en cangrejera, ahora, aunque te digo calcetines.
Pues como los turistas.
Qué elegante. Un poquito de calcetines. Cangrejera fluorescente.
No se meterá usted en el mar hoy, no un día como hoy, no se habrá metido usted en el mar, no.
Yo
hoy
voy siempre a mi caleta un ratito para la mañana.
Porque, ¿qué temperatura hacía hoy?
¿Qué nos parte, Chano?
¿Qué temperatura hacía hoy,
10 grados hacía, pero yo voy siempre. Uy, el Chano mete el dedo gordo del pie en el agua, ya sabe qué temperatura.
Hoy estaba los compañeros de Jaén que han entrado informando a la mañana, dando las temperaturas, creo que estaban diciendo que estaban a menos 9.
A menos
la,
9.
La de Cazorla, de Jaén, Mures, este tipo de pueblos que están en la
sierra. Se han visto a ciervo con un chándal esta mañana. En la parte de la sierra.
Vamos a ver, en la isla de la Cartuja yo entro más tarde que el resto de compañías, yo entro a las 9 de la mañana. Y era la primera vez en años que llegando ya a la isla de la Cartuja, el coche, yo venía de tomar en 4 grados, el coche se ha puesto con el símbolo de la congelación,
sí, ¿no? Congelación
2 grados a las 9 de la mañana, así que a las 7 o a las 6 de la mañana la Charo Padilla no sé qué temperatura habrá visto.
Fíjate tú.
Habrá visto cuando ha llegado a las 5 de la mañana.
Como un esquimal habrá venido esta mañana. Son
noches muy idóneas para hacer las cucharitas.
O sea, cucharita te refiere a tomar consomé, ¿no? Y sopa, ¿no? Y eso, ¿no? Cuchareo, ¿no, David?
Cucharita. Bueno, tú vives solo, tú no puedes hacer la cucharita.
Yo vivo solo, vivo solo.
La cucharita...
Hacerla
cuando hay aire metido en la cama que te da calor.
Salvo que tenga los pies más fríos que tú, que ese es un problema, ¿eh? Ese es otro problema.
Es un problema gordo, ¿eh?
Claro,
cuando te da con los pies fríos, ¿no?
quita.
Hay una cosa de la cucharita, yo a veces me meto en la cama antes, ¿no? Entonces estoy así como de lado y llega mi señora y me hace la cucharita.
Tú eres el calentador de la casa,
yo soy la estufa. Pero resulta que ella se queda dormida agarrada a mí como si fuera un koala y ahora yo quiero quitármela de encima y está tan a gusto que no sabe qué hacer, entonces poquito a poco hace así.
Te va escapando.
Te va escapando, es difícil
escapar. Por dormir juntito, por dormir agarrado.
Usted no duerme.
Yo duermo junto, pero sin estar uno encima, cada uno en su espacio.
Cada uno en su cama, ¿no, Juan?
No, nosotros mismos la compartimos cama.
Ah, usted comparte cama. No,
pero cada uno su...
¿Y cómo han venido los niños, hijo?
Los niños vienen pues cuando ahí tienen que venir.
Pero habrá tenido que juntarse, ¿no?
Cuando tienen que venir.
Habrá tenido que juntarse, ¿no?
¿Tú te imaginas, Juan, con el
pero candelabro? Pero no a diario. Buscando. ¿Yo cuántos niños tengo? Dos. Bueno, ahí lo tiene.
Es de época de mucho frío, ¿no?
¿Eh? Hombre, claro.
Mantra hasta calor y todo. Es que, Juan, por cierto, yo he dado todo. Uy, que no le he dado yo la escaleta.
¿Qué te ha pasado? ¿Que no vas a la escaleta
Juan,
a mí,
Juan no tiene la escaleta? Ah, no, el Yuyu, el Yuyu.
Pues sí que está haciendo fresquete, está haciendo una gran pelúa esta mañana.
Pero es que se lo he dicho a una compañera, que estamos a 15 de enero, que es que no estamos acostumbrados al invierno, que es que los inviernos se nos habían
olvidado. Oye, ¿puedo dar un consejo de verdad para el que por la noche se asome a ver la luna llena tan bonita que tenemos estos días? Hay, a la misma vista de la luna, a simple vista se ven 4 planetas en la actualidad. Lo digo por si hay gente que es amante de los astros. Al ladito de la luna, al ladito, a la izquierda, si miras a la luna de noche, a la izquierda está Marte. ¿Cómo se distingue Marte? Solo es una luz, una estrella que se ve, parece una estrella pero es un planeta, que tiene más luminosidad que el resto. Y ahora a la derecha vais a ver Júpiter, Saturno, arriba Saturno y a la derecha Júpiter y Venus. Se ven perfectamente, ¿eh?
¿Cómo te saben los planetas? ¿Eres astrólogo?
No, lo digo.
¿Astrónomo? ¿Cómo diría?
No, el brasero dijo otro día, que lo vi ahí en el tiempo, y entonces yo digo, y me asomé a verlo, digo, efectivamente, Marte, Júpiter, Saturno. A Saturno a simple vista no se le ven los anillos, pero si te usáis un telescopio,
pero
se ven los anillos.
¿Tú sabes diferenciar los planetas de verdad? No.
No, eso es una hoja. Tú ves un puntito ahí y dices, eso es Venus. Eso,
no, porque
es
tengo
o eso es una hoja tuya.
No, porque tengo una app que se llama Sky, no sé qué.
Que va a enviar, su madre va a enviar un mensaje.
Tú pones así el móvil y te dice, eso es Venus, efectivamente lo ves en el mismo sitio donde te están diciendo.
Y tú no buscas tu signo cardinal.
cáncer, tú que eres cáncer, tú bueno, sabes que los cáncer con la luna.
Una de las cosas más bonitas que hago yo en verano es tumbarme por la noche, en la noche estrellada, te coges la aplicación, vas haciendo con el móvil así, y el mismo móvil te está diciendo, eso es cáncer, eso es Leo.
Ay, no, no sabía hacer, ¿no?
Sí,
me la había tenido cuando llegué el verano ya, porque ahora mismo con la pelúa.
Están cerquita y se ven las que están más luminosas.
Grandes pelúas, sí.
Por cierto, ahora han descubierto, lo digo por si hay gente que le gusta todo esto, han descubierto el planeta 9.
Oh. No, ya sabéis que el sistema solar,
lleva muchos años.
Bueno, pues ahora ya han descubierto, no lo han descubierto porque le hayan hecho una foto, sino que descubren que hay una gravedad en los en el resto del planeta que denota la existencia de un planeta 9. Ya sabéis que Plutón al final no ha sido considerado planeta, es un planeta enano, no es casi planeta, pero hay un noveno planeta por ahí. Que está a una distancia tan lejos del Sol, creo que está a 8.000 veces la distancia de la Tierra del Sol. O sea, está tan lejos, pero sí orbita alrededor del Sol con órbita de 20.000 años. Entonces existe ese planeta, estoy deseando de sacar una foto.
Para mí ese planeta no es canon. Ese planeta, yo me crié con los caballeros del Zodíaco y ahora los planetas que eran. Ahora no hay un caballero con el planeta
nuevo, ¿no?
Claro. Juan, ¿usted qué opina de todo esto que están hablando? Porque usted...
Eso es gente que tiene tiempo. Claro.
Juan, usted no mira los planetas, ¿no?
Yo
no
miro los planetas.
La alineación planetaria no es
fuerte. Oye, sigue viniendo, ¿no?, en su coche, bueno, en su coche... Sí.
Usted no viene con el director.
Un dos plazas.
Ah, es verdad que... Pero hoy es que he visto yo un coche largo así desde aquí arriba. Digo, madre mía, madre mía.
En realidad son tres plazas.
Ah, son tres.
Claro.
Bueno, pasa que de atrás va acostadito, pero...
Oye, dice Gadir que no nos metamos contigo, David, que tienes razón, que se ven planetas estos días a simple vista, claro, y que la app de observación del cielo es genial. Lo recomiendo. Pues nada, nosotros no nos metemos.
Sí, es que no nos metemos con David. Yo lo que veo es la hojana de decir, uy,
al contrario, sabemos que sabe mucho.
Hombre, yo no, o sea, a simple vista.
Que no se ven los anillos.
¿Tú te distraes viendo los planetas? ¿Es distraído eso?
Es muy distraído.
Vamos, que pregunto, que yo no, o sea, pero no es una pregunta.
No juzgo,
quiero decir, pero pregunto.
Una de las cosas más relajantes que hay es ponerse sentado o tumbado a mirar la luna, pausar la respiración, y de pronto ponerte una palabra en la cabeza, decir, por ejemplo, paz o remanso o paraíso.
Como la pause mucho tiempo. La paz del
día. Y
la luna.
¿Pero esto que son técnicas de relajación?
Técnicas de relajación lunares.
Sí,
yo lo hago
pero
todo.
Pero esto pega más en verano, ¿no? Claro, David, ahora con la peluca.
Para ver la luna,
así,
para relajarse viendo la luna.
La peluca tiene que estar metida en un batiscafo.
Pero me interesa, entonces tú piensas, pero tienen que ser palabras bonitas, ¿no?
Para tienen que ser palabras que te...
paz.
Que te transmitan paz.
Amor.
Por ejemplo, paz, amor. Y ahora respira hondo y deja que fluyan tus pensamientos que te van a llevar directamente al espacio sideral. Y ya después encontrarás Saturno.
Oye, ¿qué ha comido David? Que la vida va a comer desde comer a David.
No, hemos comido lo mismo, pero...
¿Ustedes no sentís en paz cuando miráis a las estrellas por la noche?
Yo no tengo tiempo
para ver a las estrellas. Bueno, yo en mi casa, meto en el sobre.
Yo sí te reconozco, David, yo en la casa de la playa, en mi habitación.
Hombre, ahí es maravilloso.
Claro, y tengo la ventana que me da justo a las estrellas y muchas veces me duermo viendo las estrellas y me duermo súper a gusto.
También pasa mucho tiempo mirando el Gregor Flaute que hay en tu cuarto.
También, está al lado.
Que te da mucha paz. Pero
claro,
yo
es que muchas veces no sé dónde mirar, si al Gregor Flaute o a la estrella.
Pero os digo en serio, mira, yo este verano he estado en una casita con mis hijas y mi mujer en Torrox, en la provincia de Málaga.
Qué buen sitio.
Y yo dormía...
¿Un nombre de moto?
Pero de moto.
Lo que pasa es que la otra acababa en T y esta acaba en X.
Oye, ¿cómo
es un sitio precioso, Torrox, yo lo conozco.
Esta la puede meter por el barro, ¿no?
¿Gentilicio de Torrox? Bueno, lo busco.
Torrojeño será, ¿no? Pero vamos, míralo.
Vallejana.
Está Torrox Costa y Torrox Pueblo. Bueno, pues yo dormía así, está adrede.
¿Tú eres más del pueblo o de la costa?
Yo soy más de pueblo.
Torrox.
Y ahora resulta que por la noche todo el mundo dormía en el chalet donde estábamos. A las 11, a las 12, y yo era cuando me levantaba, cuando yo estaba solo hasta las 3 de la mañana, tumbado, boca arriba en una hamaca, al lado de la luciérnaga que pasaban por allí de noche y tal, y mirando todas las constelaciones. Es que en la sierra, al no haber farola ni haber contaminación lumínica, tú ves muchas más estrellas que ves en la ciudad.
Claro.
Eso lo habéis comprobado, ¿no?
Sí, yo cuando tenía el chalet en Chiclana teníamos, y era maravilloso, sobre todo cuando yo descansaba los meses de agosto, cuando se veía que eran las lágrimas de San Lorenzo, ¿no?
Más o menos. A mí me gustan más las de pollo, pero bueno.
Sollozos de pavo
son más gordos. Las lagrimitas son más estrechitas y yo pido, cuando me pido, sollozos de pavo.
En su punto.
Tiene usted pato, Charo.
Y yo las estrellas, pues yo las veo en el carnaval, Charo.
Ah, en el carnaval.
Yo las estrellas. Que eso va a empezar ya ahora. El día 20 ahora están los chavales. Oh.
Pero entonces ve mucha estrella o ve poca.
Bueno, cada vez.
Le han dado un Hércules de Oro a alguien. Ay,
a las niñas, ¿no?
No, a las niñas y también a alguien de la Peña Paco Alba. Su peña.
Hombre.
La Peña Paco Alba, lo voy a buscar.
Cosa más
grande.
Sí.
Hombre,
por favor. A usted no le han dado
nada.
Usted no
le han dado premio porque ellos saben que yo el oro lo fundo.
pero hombre, no. Pero...
El fundidor.
Y no lo luzco.
No te voy a buscar el nombre
lo suficiente, no lo luce lo suficiente.
Pero es que este hombre, de verdad, ¿cómo te van a dar un premio, Chano? Si bueno, es que al final...
Aquí.
Hombre, ¿pa qué
si no?
No
es metálico.
Juan Mesa Campos, secretario de la peña original Paco Alba.
Oh, qué buena peña.
Claro que sí, hombre. Y de la Asociación de Autores del Carnaval. Así que y ahora en el Barberete en San Fernando,
Sí, sí, lo he leído, el Barberete.
¿Usted ha ido ahí al Barberete a ensayar alguna vez?
¿Alguna vez? No, yo no he ido. No, yo no he ido, yo no salgo de Cádiz, pero claro. Sí lo conozco de un sitio de gran ambiente carnavalero, el Barberete. Y nada, y ahora empieza el día 23. Empieza el fallo de los.
Usted tiene que estar pendiente de Don Yuyu.
Se han agotado las entradas, ni los Rolling todavía hay.
Oye, Chano, para mí en el programa de Vigorra he dicho hoy.
Vigorra, llega el momento.
Me he dicho, oye, ¿no veis que un cansancio muy grande de carnaval?
Sí, es cierto,
Que el carnaval empieza el 28 de febrero y ya llevábamos un mes antes.
El 23 de enero.
El 23 de enero, eso.
No, pero...
febrero ya se acabó el carnaval.
El carnaval en sí empieza el 28 de febrero, ¿no?
Claro.
Y ya llevamos un mes escuchando Chirigote y tal. Ya tiene que ser uno un friki del carnaval.
Claro.
Para estar
un jartible
como
no, pues es el problema que ahí está ahí como no se pone un corte. Uh-huh. Ahí en principio es un concurso abierto, o sea que no hay números clausus, se pueden apuntar como máximo 60 chirigotos, 50 por mérito, ¿no? Ahí en principio está abierto y hay años que se apuntan más y hay otros años que se apuntan menos. Y como también lo que se ha pretendido. Bueno, pero ha habido años que se han apuntado, el año pasado creo que hubo menos que este año.
Sí. Vale.
Y mira que los requisitos para apuntarse están cada vez más exigentes.
Y claro, se prolonga tanto porque como hay tantas agrupaciones, lo que no se puede pretender todavía es que haya funciones eternas, porque se podía hacer menos días, pero empezando a las 6 de la tarde, a las 8 de la tarde y acabando a las 3 de la mañana, que es una locura. Entonces, pues, ahora se está intentando meter como máximo 6, 7 agrupaciones por función, creo que son 6, los fines de semana 7, y claro, eso pues, como hay tantísimas agrupaciones, pues eso no más que hace echar días para atrás, pero la otra solución pues sería poner, yo qué sé, eso se habla muchas veces siempre, una preselección que fuera fuera del falla y que realmente el concurso no empieza, pero claro, también en ese aspecto le estás limitando a todo el que viene de nuevo. Y como yo digo, todos los que estamos aquí también hemos sido nuevos.
Claro, es verdad.
Yo también fui por primera vez al falla, entonces si a mí me hubieran dicho el primer año, tú eres una porquería, que lo era, ¿no? Yo no, a ti no te conoce nadie, tú no puedes venir, pues a lo mejor me hubiera aburrido y no hubiera seguido. Entonces,
es un buen debate, es
complicado, es un poquito complicado. Pero bueno, sí, es verdad, son muchos...
Sí, pero es más democrático.
Son muchos días. Pero yo he dicho ya, muchas veces la fórmula para acabar, el concurso se puede hacer, lo que pasa es que no interesa. No interesa hacerlo, más corto. La preselección se puede hacer, yo me la quito de en medio, no sé si son 20, son 22 días de preselección. Eso se quita de en medio en 5.
¿Cómo?
Pues mira, la preselección empieza ahora, cada agrupación tiene como máximo 10 minutos de montaje. Si necesita más, lo pide, creo que hasta 15 o 20, pues si es un coro o lo que sea. Entonces tú imagínate, pero bueno, un coro, de 10 minutos de montaje, por 6 agrupaciones ya tienes ahí una hora en una función. 6 agrupaciones a media hora cada una, pues estamos hablando de 3 horas. Y más la cuarta, ya descanso no hay. Si empieza a las 8 de la tarde, puede acabar a las 12 y media, no está mal. Pero claro, esos son 22 días. Entonces, una manera que hay de quitarte la preselección del tirón es, ya que tienes cabezas de serie con los que fueron el año pasado semifinales, si quiere a esa gente los quita de la preselección, porque se les presupone un nivel y una calidad. Yo el año pasado no estuve, con lo cual tendría que pasar el filtro. Yo lo pasaría sin problema, digo que no tengo problema por mi parte, no que lo pasara sin problema. Y entonces, ¿tú cómo haces una preselección? Pues tú haces una preselección a telón negro, sin forillos, sin atrezos, sin nada, claro. Y que los coros canten, el coro que sea el primero que abra, y que canten la presentación. Dos tangos y dos cuplés. Hasta luego.
Ni popurrí. Y había más expectativas.
Ni popurrí ni nada. Se acaba eso. Otra, una chirigota, pero no pasado los cuplés. Popurrí que 8 o 9 minutos, fuera. ¿Verdad? Y tú por día, pues una agrupación sin popurrí puede estar al orden de 10, 15 minutos como máximo.
Claro.
Tú en una hora te metes 4.
Pues ahora
en una hora metes 4 y estamos hablando de que en una función de las normales estás metiendo 6. En 4 horas estás metiendo 6 y yo te hablo de meter 4 en una hora. Si tú una función, tú metes 12 o 15 agrupaciones por función.
Dale, me pongo yo en
15 agrupaciones por función son 3 días.
Que sí, que sí.
3 días de los normales. Entonces tú, tú reduces en 3. Lo que es 22 días te lo comes
y
en
además,
una semana.
Perdón, antes de que David
te
haga la pregunta.
Lo quitas de medio. Lo que pasa que
había
dice,
expectación, Yuyu, incluso por los tipos, por claro, como la, el montaje, el forillo, porque ya lo conocemos
lo que
todos
pasa
del primer
que
día.
Eso ya no, mediáticamente no interesa cambiarlo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no es que coma de eso, pero que genera dinero.
Claro,
en Cádiz está la televisión local, Onda Cádiz, que le interesa también, como a toda la gente que haya espectáculo. A los diarios les interesa vender, porque no es lo mismo vender diario 22 días que vender 7. A los bares de los alrededores no es lo mismo 22 días que una semana. A la gente que está trabajando de portero y que cobra dinero no es igual cobrar 7 días que 22. Entonces el concurso es largo, pero manda lo que manda y quitarlo a quien le interesa, pues prácticamente a nadie, porque tú dices el concurso es largo, pero ahora llega y tuvo una preselección de 20 días y se agotan las entradas en 10 minutos, pues eso sigue interesando, a la gente no le cansa, con lo cual ¿a quién estorba eso? Como si hubiera 2 meses de concurso.
Desde el punto de vista del autor que llega de un pueblo, de Lucena, de Dos Hermanas, donde sea, que va a cantar en el Falla y tú le recortas el repertorio, que viene el hombre cargado de cuplés y solo le deja cantar 2 cuplés, pues también le duele.
Correcto, pero eso también serviría para que mucha gente a lo mejor no venga, pero no porque no venga porque no queramos que vengan, sino porque el concurso se satura. El concurso se satura y hay mucha gente que a lo mejor, yo todos los años te digo lo mismo, salvo casos excepcionales y salvo sorpresa mediática, lo que sea, la calidad está reducida en un grupo muy controlado de grupos. Quiero decir que este año hay, este año hay 50 chirigotas, pero a semifinales van a ir 10.
Que son los cabezas de serie.
Son los cabezas de serie y a cuartos van a ir 20. O sea, hay 30 agrupaciones que no van a pasar el corte. ¿Por qué? Porque el jurado entiende que no tienen calidad. Y eso pasa todos los años. Y al final tú vas a tener 10 chirigotas en semifinales, haya 30 o haya 140. Porque la calidad está concentrada en la calidad pata negra, me refiero, ¿no? Está concentrada en esas agrupaciones. Luego puede haber alguna de las 100 que dé una sorpresa. Coño, aquí hemos venido todo el mundo de nuevo y hay gente que despunta y hay gente que se queda por el camino. Claro. Pero quiero decirte que el incremento de agrupaciones no te garantiza un incremento de calidad. Te garantiza saturar el concurso de gente. Y muchas veces, esto es relativo a muchas otras cosas, ¿no? Muchas veces se ponen condiciones en muchos sitios para que la gente no vaya.
Sí. Se hace
muchas veces te dicen en una discoteca porque dice cuánto vale entrar, y si aquí vale entrar 150 euros, y dice para qué, para que no entre cualquiera.
Claro.
Y el que está boquerón y está, dice pues yo no voy. Y entonces hay muchas veces que a lo mejor el concurso a mí no me sobra nadie, ¿eh? Hay otra gente que dice que sí, a mí no me sobra nadie en el concurso, pero sí que es verdad que un concurso no se puede ir poniendo cada vez más largo y no podemos llegar a un año que haya 200 agrupaciones y 2 meses de concurso, porque es una barbaridad. Habrá que poner un filtro. Y habrá que poner un filtro
como en otras fiestas,
de alguna manera, ¿no? Pero que en otras fiestas no se queja nadie, quiero decir, el concurso es un concurso,
evidentemente.
El concurso es un concurso. Y ahora tú dices, el festival, por ejemplo, de Benidorm es otro concurso, ¿no?
Y que tiene unos pedazos de filtros que no te veas.
Por eso
también
te digo, que al final, para tú llegar a la final del festival de Benidorm, no llega un grupo que viene de Cádiz, que ensaya en un garaje. Exacto. Y dice, vamos a cantar en el festival de Rubí. Es que nos gustaría, ¿no? Claro, y a mí me gustaría disputar una carrera de MotoGP. Pero quiero decir que es complicado.
Es muy sensato lo que estás diciendo, yo creo que es más
pero
cuestión
es sensato,
monetaria y comercial.
Es sensato por saturación. O sea, si este concurso de carnaval tuviera 40 agrupaciones, vinieran de donde viniera, no hay problema. Que cante todo el mundo, porque claro, no hay problema. Que mucha gente dice ahora que no, cuando la gente dice, es que la gente de Cádiz no quiere que no vengan los demás. No es que nos quieran que vengan.
Hay quien lo dice, Yuyu.
Sí, claro, pero no soy yo.
Yo no hablo de ti, pero hay quien lo dice y explícitamente.
Sí. Correcto.
Y malos de fuera, malos de fuera.
Por eso te digo, eso tampoco, yo eso no, pero lo que tú dices es muy correcto, claro. Es que hasta en un Eurovisión, un festival de Eurovisión ha cambiado.
Sí, pero por ejemplo, Paco Rosado, que ya falleció, Paco Rosado hablaba sin pelos en la lengua. Y Paco Rosado era uno de los que decían que mucha gente de fuera de Cádiz no tenía que venir, dice, pero porque para que venga gente fuera de Cádiz mala, dice, si en Cádiz ya tenemos mala.
Ya lo sé,
pero entiéndeme lo que decía. Él lo basaba en eso, lo decía. Que no entendamos que todo el que venga de fuera tiene que ser malo. Pone, si en Cádiz también tenemos agrupaciones muy malas, entonces pone, si aquí tenemos ya muy mala, ¿para qué vamos a traer más de fuera?
lo mismo bueno. Que te digo que cuando alguien da la sorpresa, ya sea desde Santoña, ya sea como aquí el bizcocho en su momento, ya sea que se le facilite también.
Y han venido muchas agrupaciones de fuera muy buenas.
Por eso
y han
te digo
fuera,
que
la de Sevilla, de Sergio, de los Javi Cádiz, de los Alvarados, las comparsas de, bueno, de el puerto es Cádiz, ¿no? Comparsa de Barbate, de 1500, o sea que no. En fin, que es un debate complicado, pero el debate está sobre todo ya no por la calidad, sino por la cantidad de agrupaciones tan tremenda que hay. Y es muy complicado gestionar un concurso que cada vez más largo. Y algo habrá que hacer. Porque, mira, la primera chirigota que cante el día 23, ajá, no vuelve a cantar hasta cuartos de final. O sea, desde el primer día que tú cantas, si yo, a mí me hubiera tocado cantar el primer día y paso a los cuartos de final, que supuestamente hubiéramos pasado, yo tardo 22 días en volver a cantar.
Dios, fíjate.
22 días en volver a cantar.
Como te descuides, se te ha olvidado.
Es prácticamente un mes, eso es una barbaridad. Eso le pasó al Celu el año pasado. El Celu cantó el primer día. Sí. Y volvió a cantar en cuartos de final 22 días después.
Qué barbaridad.
Y eso es una barbaridad.
Y aparte, Yuyu, los nervios, ¿no? Porque quiera que no, tú tienes
los
que estar
nervios y el cansancio.
Tiempo,
¿no? Y no es lo mismo tú estás de jurado valorando un concurso de 10 días o de 12 que de 20, que de un mes y medio. Eso,
pero tú como participante, una vez que entras, tú ya deseas que termine lo antes posible, ¿no?
Claro,
o por lo menos que no se alargue tanto, ¿no?
Yo sería partidario de que viniera todo el que quisiera, pero con una preselección más corta. O sea, yo no le diría a nadie, ¿usted de dónde viene? Yo no soy de los que diría, ¿usted dónde viene? ¿De Mérida? Mérida no vale nada. Eso no es mío. Yo no soy así. Yo no pienso así. ¿Tú quieres venir? Ven. Pero ven y demuéstrame que te lo mereces.
Exacto.
Un poquito. Criterio de selección.
Yo escuchándote la presentación, dos tangos, dos cuplés, no hace falta que me cante el popurrí, ni que me traiga un atrezo. Yo escuchándote eso, yo ya sé si tú tienes
madera
para seguir o no.
Mira, Gabriel,
pero vamos, dice, es que participar de, también un privilegio.
De Mérida, de Cáceres, de Sevilla y de Cádiz.
Y de Cádiz.
Yo hay agrupaciones de Cádiz que las escucho en presentaciones, dos pasos los descubrí y digo, hasta luego, señores. Gracias por intentarlo. Pero no.
Mira, Gadir, que también nos ha pedido antes, ¿no? Que no nos metiéramos con David, dice Gadir, el concurso de tortilla de Betanzos tiene 1000 reglas. La primera, estar empadronado allí. No puedes batir con tenedor, solo con cuchara, huevos y patatas locales. Y nada de cebolla y otras normas más que tienen, para que así sean pocos concursantes. Sí, es de lógica, pero yo creo que estoy con lo que tú has dicho, Yuyu, que esto interesa
pero
más.
Pero está regulado de hace mucho tiempo.
Pero interesa más por cuestiones económicas.
Bueno, pero que se puede regular.
Yo es
que
mi compañero
de piso cuando yo estudiaba, abogado también.
Perdona, creo que no vamos a dar a Miguel, lo siento. Vale, no
estamos
vamos
hablando interesantemente.
Criterio de selección, yo es que soy muy partidario de esto. Lo que pasa es que sí, de dejarlos muy claros, de ser muy transparente. Oye, y que tú dices que ese concurso tiene un pedigrí.
Yo no estoy para, por mucho que me
gustase jugar un equipo de primera división, yo no estoy para jugar en primera división en fútbol, ¿sabes?
Es verdad. Entonces, lo del pedigrí.
Es que hay mucha gente que viene al falla sabedores de que no van a ganar porque cuando dice la gente es que es complicado, digo, claro, es complicado, es tan complicado que yo llevo 23 años de carnaval y he ganado dos veces, quiero decir, imagínate si es complicado, ¿no? El Celu lleva 30 y tantos años y ha ganado 5, quiero decir que cuando dice la gente es que es muy complicado si no se es de Cádiz, digo, y si se es también, y el Cheri creo que ha ganado 2 o 3 veces, o sea que es muy complicado, y hay mucha gente que viene sabedora de que no va a ganar porque sabe de lo complicado que es y viene por la ilusión de venir al falla, que eso está bien y no es lo que está, pero en muchas cosas la ilusión es suficiente como para merecer participar, habida cuenta del cupo de gente, ya digo, si no hubiera problemas de capacidad,
por supuesto, evidentemente.
Yo estoy seguro de que si tú vas a una discoteca donde no hay nadie dentro, dejan entrar a todo el mundo. Cuando la discoteca está hasta arriba, empiezan a poner filtros. ¿Por qué? Porque al de la discoteca le guste tu mager que está afuera o que está dentro, ¿no? Yo creo que se me está entendiendo.
¿Cuántos días dirías tú por etapa? Yo pondría la preselección
los que quiera. Si tenemos un día de un año 200 agrupaciones, pues hacemos una preselección de 10 días. Pero de 10 días con 15 o 18 agrupaciones,
vale,
por
curso. Vale.
Presentación de pasadores de cuplé. Hasta luego. Presentación de pasadores de cuplé. Hasta luego. Con telón negro, sin atrezo y sin forillo.
Y ya en cuartos, semifinales, ¿cómo sería? Y en cuartos ya un concurso normal. Vale.
Pero ya estaríamos hablando a lo mejor de unos cuartos de final de 8 o 10 días. Uh-huh. y una semifinal de cuatro, entonces, claro, y una final. Entonces a lo mejor en dos semanas,
dos semanas, 15, 13,
te quita el concurso, que está bastante bien. Porque ahora mismo, como esto vaya en aumento, llega un momento que no.
En Navidad ya nos ponen, bueno, ya.
En que va a ser imposible.
Es imposible. Y también como jurado, yo me pongo. Imagínate tú también, no es lo mismo ver a X un número más o menos cercano que ver casi 200 agrupaciones, vamos.
Claro, es muy complicado.
No lo puedes valorar igual.
Y ya te digo, yo no soy partidario de impedirle la entrada a nadie nuevo, porque yo también he sido nuevo. Y a mí no me hubiera gustado que me hubieran dado con la puerta a las narices, porque a lo mejor me hubiera aburrido. Pero sí que es verdad que con la mano del corazón, si yo me dice, tú dices, ¿tú estabas para ir al Falla el primer año? Yo digo, no. Lo que llamamos el primer año no era digno de ir al Falla. Claro. Así de claro. Y te lo digo
pero
ahora.
Eso te ha ayudado a ir después, claro, otros años, ¿no?
Venga, rápidamente, porque está el debate está interactivo con nuestra cuenta de X, arroba programa del Yuyu. Dice Didi Kratos, dice, ¿y una preselección vía digital enviando vía MP3 o vídeo? Y luego José Ángel Orce dice, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, pero también para hacer una preselección, el jurado debería de estar cualificado, un músico profesional, etcétera, etcétera.
Es otra opción, Por ejemplo, en el Festival de Priego de Córdoba, que yo fui a presentar este año, se presentaron casi 300 agrupaciones, cantantes y de eso, y lo que hacían era mandar vídeos.
Claro.
Y se recibieron casi 160 vídeos, y de los 160 vídeos se quedaron con 10 o 15 para una final. Tampoco estaría mal hacerlo de esa manera.
¿Y en cuanto a la profesionalización del jurado? No
tiene por qué, porque ahí no se está la profesionalización.
La especialización del jurado.
Criterios técnicos no tiene por qué tener el jurado,
¿no? Tú me dices a mí ahora, ¿tú puedes ser jurado de unos platos de Estrella Michelin? Y digo, depende. ¿Para qué los quieres? Vale. Si tú me vas a preguntar qué plato me gusta más, si estoy preparado.
Claro.
Si tú me dices, oye, te voy a poner estas tortillas de esto que ha hecho Berasategui y estas huevas que ha hecho Ángel León y esta no sé cuánto. Yo me como las tres y dices, ¿a ti cuál te gusta más? Digo, pues esta. Exacto. Yo para eso sí. Ahora, si tú me dices, ¿qué técnica es la que está mejor? Pues entonces yo ahí me pierdo.
O la textura.
Ahora, si ¿no? tú me. Sí, pero como en jurado de carnaval, lo que se supone es que tú estás valorando lo que más te gusta y lo que más está, pues yo creo que, en fin, con el jurado siempre va a haber problemas.
Las cosas, la verdad, no podemos poner pero.
Y a lo mejor
está bueno
que hacen
tan
claro antes de
participar. No, yo estoy callado porque no quiero hablar. Oye, pero podemos seguir hablando de carnaval en estos días. Ahora que empieza el concurso, podemos tener unos pequeños debates y tal, y me parece muy bien. Pero hoy tenemos Chanálisis, tenemos la Friki Noticias
y Jesús Acevedo.
Así que venga, vamos a hacer una pausa de carnaval ya y llegamos al papurri.
De verdad. El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Dos equipos andaluces siguen vivos en octavos de final de Copa. Y te lo contamos este miércoles en directo. Almería y Betis buscan pasar a cuartos en la competición del CAO. Los almerienses en una gesta que puede ser histórica ante el Leganés. Los béticos ante un Barça que viene de arrollar al Madrid en la Supercopa. Síguenos este miércoles en nuestro especial La Gran Jugada de Copa en Canal Sur Radio. Desde las 7:15 con Jesús Márquez. Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horarios, cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles nuestro querido Jesús Acevedo atienda vuestras consultas. Charo, ¿por dónde empezamos?
Recordamos que siempre podéis hacerlo a través de X, anterior Twitter, arroba programa del Yuyu, o bien a través de un audio al 670, audio o escrito, al 670-947-154, como ha hecho este oyente.
Soy encargado en un negocio de hostelería y me gustaría saber, que yo recibo todos los días varios currículos, me gustaría saber el sentido que hay que... ¿Cómo hay que tratar un currículum? ¿El tiempo que hay que tenerlo? ¿Se puede romper? ¿No se puede romper? ¿Se pueden destruir? ¿No se pueden destruir? ¿Si has privado? ¿No has privado? Quería saber el mundo del currículum, porque me están comentando que es bastante delicado. Nada, un saludo muy grande para todos, ¿vale?
Pues sí, muy interesante la pregunta de este oyente, porque como bien ha dicho, el mundo del currículum es muy, muy, muy delicado, pero súper delicado. Lo primero, ha dicho que es de un negocio de hostelería,
sí,
¿no?
Sí.
Lo primero es saber si ese negocio acepta currículums o no. Si acepta currículum, porque no es obligatorio aceptarlo, si acepta currículum, ya tienes una responsabilidad con respecto a esos currículums. Hay que saber por qué canales acepta los currículums. Es en mano, o sea, lo recoge en papel, es por WhatsApp, es, por ejemplo, por correo electrónico, o tiene una página web donde puede mandar a la gente los currículums. Sabiendo por dónde lo recibe, sabiendo el canal, que es un poco lo que nos dice la ley, acordaos que siempre hay que informar a la gente que deja su currículum. Hay que informar de qué es lo que se va a hacer con el currículum y durante cuánto tiempo se va a conservar el currículum, porque la ley no dice nada al respecto. Un año es un plazo de conservación aceptable. ¿Por qué? Porque en un año una persona puede mejorar el currículum, puede hacer más cursos, puede mejorar la formación. Entonces, es un buen criterio el que en este negocio de hostelería se diga, señores, que en un año borramos los currículums. A quien le interese, que nos mande el currículum actualizado. Y después, súper importante, destruir los currículums. Ya lo tengas en ordenador, lo tengas en papel, ¿vale? Y una cosita muy rápida. Que te manden un currículum en papel, en WhatsApp, tú tienes que decir que no has aceptado los currículums por WhatsApp, ¿vale? Si tiene más preguntas este hombre, que nos vuelva a preguntar.
Vale, o mandar los currículos autodestructibles como James Bond, que se destruyen en 15 días.
¿Estás con James?
Gracias, don Jesús. Vámonos con este análisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @ programa del yuyu.
El Chanálisis.
El 92 no solo fue el año de la Expo en Sevilla y de los Juegos Olímpicos en Barcelona. Ese año fue también el del estreno de una película que revolucionó a los espectadores y que algunos críticos definieron como intriga hitchcockiana, entretenimiento desvergonzantemente seductor o crucigrama. Para contrarrestar al frío, el Chano ha querido subir la temperatura del estudio con un thriller erótico. Oh, y es por lo que ha elegido esta cinta. Señoras y señores, espero que todos llevéis ropita interior para escuchar el Chanálisis de Instinto Básico.
¡Oh! ¡Charo! ¡Qué contento te has puesto, David!
¡Mi arpito!
¡Oh! ¿Tú vas a cruzar las piernas?
Yo la tengo ya cruzada.
Yo la tengo en causa con el pause puesto, lo tengo ahí en entrevista.
Buenas tardes a todos, aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy, como ha dicho Charo, está dedicado a esta película del 92, Instinto Básico, película que en su día llevó a los cines a gente más satireta, a la gente más satireta del Cádiz, gente más caliente que la boquilla de un soplete, gente ávidas de sensaciones fuertes, porque el cruce de pierna de Sharon Stone estaba infinitamente mejor que el cruce de la cabeza, vamos a decirlo, aunque sabéis que en esa venta tienen buen pan, pero no tiene nada que ver con Doña Sharon. No, nada, hay un abismo entre la cruz de la cabeza y el de Sharon Stone. La película está dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por Michael Douglas, hijo de Kirk Douglas. Sharon Stone, que en realidad ya se llamaba Rosarion, pero le decía Sharon, Rosarion. Y otra gente que nadie se acuerda, como Jan Triplehorn, Dorothy Malone, Jorge Tsunza y Dennis Arndt, que como están te salgan en el rosco de pasapalabra, lo pierde seguro, Porque esta gente no se acuerda de ellos ni la madre en fin de año para felicitarlo. La película comienza cuando Johnny Boss, que es una estrella del rock retirada porque tenía menos actuaciones que una comparsa de Ávila en carnavales, está en la cama con una rubia y en el cabecero de la cama hay un poste de Cuenca, muy bonito, y la palabra Cuenca, a donde ella está mirando atentamente y están probando todas las posturas que aparecen en el Kama Sutra. Salto del ropero sincronizado, otra postura que llama el ponta y que voy para allá. Todo eso lo traducí yo del indio. Hay otra que se llama agáchate, que es un momentito nada más. Otra que se llama del sánscrito. Yo traduzco del sánscrito. ¿Tú estás seguro que esto no duele? Así se llama toda esta postura. Todo ello en texto hindú, pero yo lo he traducido con el Google Translator.
¡Qué maravilla!
Y entonces, como el rockero le gustaba el carnaval, la rubia le ata las manos a la cabeza al cabecero con una bufanda del Cádiz. Y cuando él ya está boca arriba mirando la lámpara del techo, ella dice que le va a hacer el salto del gallinero. Que es como si ella estuviera en el gallinero del fallo y él en butaca se tirara de lo harto y le va a formar la mundial. Pero cuando cae, ella le clava un picahielo al gallo. Un picahielo. Que lo deja, vamos, que se tomaba una granizada y se le salía por 72 sitios a la vez. Y entonces llegan dos inspectores de la policía loca de Cádiz que se hacen cargo de la investigación. Un investigador que se llama Nick Curran, fíjate el nombre. Menos mal que era Nick y Nock Curran. Y Gus Moran. Y entonces los dos policías se van a ver a las novias del rockero, que es una autora, Sharon Stone.
Ah, sí, mira.
Ella es una autora que se llama Catherine Trammell, Sharon Stone, que ella era autora de carnaval. Ella
de carnaval.
Sharon Stone era autora de carnaval. Ella escribía comparsa femenina hace varios años y entonces se la encuentran tomando el sol en la caleta allí al lado del castillo de Santa Catalina. No, porque si es entoble ya se acaba la película ahí.
Ay, perdón.
Y entonces le pregunta: ¿usted Sharon Stone, usted la novia del que ha fallecido? Y ella dice: sí, pero yo a él no lo quería. De vez en cuando nos a lo mejor nos veíamos, nos apoyábamos en la barandilla de la Alameda para ver Rota de noche, pero en un paseo nocturno, pero no nos amábamos. No, eso no tenía nada que ver con ella. Y entonces, como la policía no encuentra prueba para detener a la rubia, se van. Pero un policía le quita del bolso un libreto de la comparsa y se lo lleva por su casa.
Uy,
y entonces el policía, que es Michael Douglas, se pone a leer el libreto por la noche en su casa y encuentra que la rubia ha escrito un paso doble donde hablaba de un asesinato de un gallo amarrado con una bufanda del Cádiz con un picahielo. Y claro, ahí ya aparece el subtítulo en inglés, Singing the Chicken, canta la gallina. Singing the Chicken, porque el policía dice, esto no puede ser casualidad. Esta tía ha escrito un paso doble y ha muerto el gallo igual. Aquí solo hay dos posibilidades. O la rubia es la asesina, la mujer, la novia, o algún autor de una comparsa arriba de la comparsa de la rubia que la deja fuera de la final, ha matado al novio igual para incriminarla. Y entonces la policía ya vuelve otra vez a Sharon Stone, se la encuentra otra vez en la caleta, está allí Sharon Stone bañado de leopardo, se la encuentran allí jugando al bingo debajo del balneario con seis señoras del barrio de la Viña y se la llevan para interrogarla.
Sharon Stone en el bingo.
Allí jugando. Paqui, que me voy, le dice a la policía. No te preocupes, Sharon. Ya mañana nos vemos. ¿O no?
La Virgen del Rosario, la patrona.
Y entonces en el coche ella le empieza a vacilar a los policías y dice, pues mira, ¿sabéis cuál es el argumento del popurrí de mi comparsa del año que viene? Y dicen los policías, ¿cuál es? Dice, pues es un policía local de Cádiz que se enamora de la protagonista y lo acaba matando. Fíjate, uy, ella, uy, cómo era. Y entonces, mientras la están interrogando a la comisaría, la rubia, que está de muy buen ver, empieza a tirarle los tejos al policía Nick Curra. Le empieza a guiñarle el ojo, el labio por allá al ladito. Y entonces el policía empieza a sudar más que Camacho en el Mundial de Corea, pues claro, cuando ve esa rubia con esas cosas. Y claro, momento ella estaba interrogando, fumándose un ducado. Y ella sale con las piernas y cruza las piernas y en ese momento se deja entrever la escasez de braga que había en Cádiz porque había huelga del mercadillo del Piojito ese jueves. Ese lunes.
No había.
No hubo, no. No hubo Piojito. El lunes no hubo Piojito en Cádiz, entonces Sharon no pudo coger braga y se deja entrever, aunque. Se deja entrever. No se llega a ver nada, pero se deja entrever que había
entrever.
Se deja entrever que hacía frío y humedad por el Bajo A. El Bajo A cercano a la cueva de María Moco, que es donde vivía ella. Y entonces en el interrogatorio la rubia dice, yo no he matado a mi novio, ¿eh? Yo no he matado a mi novio. Y si queréis ponerme el detector este de mentira, se lo ponen y le dan la razón. Los policías le ponen a la rubia la máquina de la verdad y le preguntan cosas de Cádiz. Por ejemplo, le preguntan a Sharon, ¿tú crees que los palomos estaban para allá a la final? Y Sharon Stone dice, yo creo que sí. Y Sarta, ¿verdad? El polígrafo, ¿verdad? Es que eso es una verdad como un templo. Otra vez se le preguntan, por ejemplo, ¿tú crees, Sharon, que el Cádiz va a este año? Y ella dice, yo creo, tiene pinta. Y sale verdad, claro, ¿verdad? Es, intentan cogerla. Dicen, ¿qué puesto llegó a la final la milagrosa de Martínez Ari? Y ella es cuca y dice, ese año no fue a la final. Ahí ya los policías mueren. Y entonces, claro, ahí concluyen que la rubia dice la verdad y que no ha matado a nadie, pero el policía no acaba de creérselo. Y entonces, poco más tarde, la policía descubre que un profesor de la rubia en la Universidad de Cádiz también fue asesinado con un picahielo en el pecho, con otro picahielo, que la policía ya no se sabe si es que en Cádiz, con el clima caluroso que hay, la gente no está acostumbrada a los picahielos y no sabe cómo usarlo y se los clavan porque no tiene otra aplicación, luego pasa lo que pasa. Y entonces, para colmo, la rubia es de las amistades. La rubia es muy amiga de Paqui. Paqui es una mujer que asesinó a su familia en un ataque de locura y le inspiró a escribir esos pasos dobles de asesinato para la comparsa. Pero espérate que termina acabado. La policía sospecha también que la rubia mató a los padres.
Venga ya.
Por herencia, porque los padres tenían dos pisos en Cádiz. Uno en Bahía Blanca, que era el barrio caro de Cádiz.
¿De Vive Juan? ¿Dónde vive Juan?
De Juan. Y otro en el Cerro del Moro, que estaba bien, pero era más cortito, ¿no? Y entonces de los dos hermanos le dejaron a la rubia el chungo. Y los padres mueren en un accidente sospechoso, que ella curiosamente había escrito otros años atrás, otro paso de comparsa, de un niño que mataba a los padres. Todos los pasos que escribía hasta allí eran de muerte y asesinato. Vamos, al lado de esta mujer, Joaquín Quiñones, King África, cantando Paquito el Chocolatero, que sabe que Quiñones tiene fama de autor fúnebre, pero también ha hecho cosas muy bonitas. Y entonces Michael Douglas, el policía, visita a la rubia, que sabe tela. Y el policía se da cuenta de que ella, por las cosas que le dice, que ella sabe mucho sobre su vida. Y sospecha que ha tenido que ver su ficha policial. Dice, porque hay cosas que no lo sabía nadie. Por ejemplo, el policía salió en el carnaval del año 86 en la chirigota Los Gitanos de la Cabra. Una chirigota que fue al falla. Y el policía hacía de cabra que se subía al taburete. Claro, eso lo tenía ahí guardado porque no quería que se enterara nadie con la miseria, pues es una vergüenza. Y la rubia lo sabía. ¿Tú cómo te enteras que yo iba de cabra? Bueno, pues las cosas mías. Y entonces el policía dice, Takashi, ¿cómo sabe esto? Y entonces el policía se entera de que la ficha se la ha vendido un compañero a la rubia, en venganza por no haberle cambiado una guardia un domingo de coro que el niño hacía la comunión. Y entonces Michael Douglas, cuando se entera, le da una tragantar al compañero y poco después el compañero aparece fiambre y culpan al policía. Y el policía ya sin trabajo y nada que hacer por las mañanas, claro que va a ser, pues va al piso de la rubia y allí ambos realizan una visita virtual a Cuenca otra vez. Con las casas colgantes, con todo. Y en pleno embarbetamiento,
dale.
Ella, cuando está en pleno éxtasis, sí, ella lo amarra a la cama con una bufanda del Cádiz y el policía dice, esto es como mataron al del picahielo. Y pensando que se va a quedar pajarito allí, le da un pipijerbe, pero no era por eso, El policía se da cuenta que la rubia la ha amarrado las manos, porque la rubia tenía en lo harto de la mesilla de noche un paquete con tres concretas y dice, no me las vaya a coger por tu madre, que no he cenado y estas las tengo yo ahí para hoy. Hombre, la rubia dice, hombre, que una cosa es echar un quillo, otra cosa es tú vayas a coger las concretas, que eso no te lo perdono. Pero una amante de la rubia, porque a ella iba de todo, y el Charo, no problema, lo mismo la mojarra que le entregó, lo mismo, ella lo mismo iba.
Ya lo de carne y pescado, no
de carne y pescado, lo mismo la mojarra que le entregó, lo que, tal. Una amante de la rubia siente celo del policía porque se acoja con ella y trata de matarlo, y la amante acaba muriendo con el coche en el accidente, y la policía culpa a Michael Douglas del accidente, que este hombre tiene más problemas que la defensa del Cádiz contra el Barcelona. Y entonces la rubia está muy afectada por la muerte de su amiga y se va otra vez con el policía a pegarse un reborcón, porque eso lo cura todo.
Le quita los problemas.
Pues, habiendo empujón, las penas son menos. Y entonces ella le confiesa al policía, dice, mira, en la universidad había una chica llamada Lisa que me había estado acosando a mí, a la rubia, dice el policía. Y el policía va a preguntar sobre la tal Lisa, va a la Universidad de Cádiz, pero en el registro de la universidad del campus de Puerto Real no consta el nombre de la Cachí. Pero preguntando al camarero de la universidad, dice, mira que yo estoy contratando, aquí había una rubia que quería comparsa. Yo me acuerdo, Charo era, ¿no? Sí me acuerdo. Charo, dice, que dice que estaba enrollada con una tal Lisa, dice el camarero, esa no se llama Lisa.
Uy,
esta no se llama Lisa, esta chavala se llama Betty.
Betty.
Sí, dice el camarero, Betty Balompié. Es una chavala de Sevilla que estaba estudiando en Cádiz. Y se llamaba Betty Balompié. Y dice, y era ella, era la rubia la que estaba obsesionada con Betty. Y entonces el policía, investigando en la Facultad de Magisterio de Puerto Real, llega a la conclusión de que esta Betty en balompié, en venganza por el coñazo que estaba dando con eso, mató al novio rockero para culparla a ella.
Vale.
Y ahí entonces Michael Douglas dice, si yo lo sabía que esta chavala no podía ser, esta rubia no podía ser culpable, es que la gente es muy mala, estaba buena y había que justificarlo.
La envidia.
Y entonces el policía este, para tratar de corroborar todo lo que le ha contado este de Betty Balompié, va a Sevilla a buscar al marido de Betty Balompié, pero descubre que este también murió asesinado.
¿Será Palmerín?
No. La policía de Sevilla dice, ¿usted sabe quién lo mató? Dice, no hay sospecha, pero se rumoreaba que al marido lo mató un amante de la mujer de Betty.
Vamos,
y claro, ahí ya parece que todo va a quedar archivado y sin culpable. La rubia termina de escribir la comparsa basada en el policía y corta la relación con Michael Douglas porque dice que tiene que acabar el popurrí, que le quedan 14 días para el ensayo general en la Peña Fletilla. Entonces, más tarde, Michael Douglas ya en su casa, sin nada que hacer, porque la rubia no lo llamaba. Él está tirado en el sofá viendo al final de la Guardia Ciclista, recibe una llamada y se le escucha decir que no me cambio, que no me voy a cambiar. Dice, pero ¿quién es? Se pensaba que era la niña de Vodafone. Yo no soy la niña de Vodafone. Dice, yo soy una amiga de la Universidad de la Rubia y de Betty, que te quiero contar toda la verdad. Venirse para acá los dos policías que os voy a contar toda la verdad de lo que ha pasado. Y cuando llegan los dos policías allí al campus de Puerto Real, es una emboscada. Y aparece una figura encapuchada con un punzón de hielo que mata al compañero del policía. Dios. Y este, al volverse, ve a Betty Balompié con un picahielo disfrazado de Palmerín.
¡Palmerín tenía que aparecer!
Y le dispara y la mata. Y entonces ya la policía encuentra en la casa de Betty Balompié una peluca rubia, el punzón, la caja, libros, recorte, todo que la incriminaban de los crímenes, y ya liberan a la rubia. Y entonces cierran el caso. Y cuando el policía llega a su casa, ya con el caso cerrado, la rubia está en casa de Michael.
¿De Michael?
Y le dice, mira Michael, ya ella acaramelada, mira Michael, yo corté contigo porque tenía que acabar el popurrí. Porque estaba con una depresión muy gorda, porque veía que no llegábamos, pero ya lo he acabado y te amo.
Y te amo.
Así que dice, vamos a visitar Cuenca. Dice, pero vamos a visitar Cuenca ahora sin prisa, por toda la provincia, incluso, no solo la capital, pueblos incluidos, todo. Pero en mitad de Cuenca,
¿qué ha pasado?
En mitad de justo de Cuenca, en la N. La rubia mete la mano debajo de la cama como si buscara algo y le dice, Charo, ¿qué busca? ¿Qué está buscando? Y ella dice, estoy buscando el transistor. Porque va a empezar falla y a ver si la comparsa mía canta hoy y tal y cual. Y estoy buscando el transistor debajo del dedón. Pero cuando baja la cámara para ver qué es lo que estaba, lo que la rubia estaba buscando es un picahielo. Lo que sugiere, no que la rubia iba a ser su mojito, sugiere que ella podía ser la auténtica asesina. Y también quiere matar a Michael Douglas, que tiene toda la pinta de dejar de pagar los recibos de los casos esa misma noche, pero no lo sabemos porque la película acaba ahí.
¿Qué intriga?
¿No hay segunda parte?
No hay segunda parte.
Aquí es
Instinto Básico. Yo rodé otra que se llamaba Tinto Básico, que era mi cuñado Alfonso poniendo tetrabrí en una peña, pero no, le puse por el nombre por si atraía a gente. Pero no tuvo mucho éxito comercial. Fueron tres personas al cine nuevo.
Bravo.
Y lo mejor es el cruce de pierna cuando ya se esa huelga de Braga en el Piojito.
¡Hombre!
Que no hubo.
Bueno, Chano, usted sabe que a Sharon Stone la engañaron en esa película.
Sí. ¿Qué le dijeron?
Que ella no sabía que la estaban grabando en ese momento y se cogió la toma en la que no llevaba ropa interior.
Sí.
Eso lo sabéis.
Pero no se ve nada, estaba muy oscuro, ¿no?
Yo le digo,
la gente que ha dicho que se ve algo.
Si la ve
en alta definición.
La gente dando el contraste para arriba. A ver si hay contraste para arriba.
Veréis, es que aquí en el Caixa Forum hubo una exhibición, hubo un museo, ¿no? De escenas icónicas del cine. Detrás del cine estaba el de Sharon Stone y te ponían en grande la escena.
Y la cabraga pegada en el cartel de la que se olvidó de ponérsela ese día.
¿Y se veía, Jesús?
Claro, y ahí se veía.
Porque en las televisiones normales...
Yo alegaba, antes, no. Claro, y con el VHS no nada, se ve, nada, pero nada. Con el alta definición
claro, con
sí
la
se
huilla,
ve.
Pero con el 4K se ve todo, creo que se ven todos los hercios.
Dejó de hablarle al director y todo porque ella no sabía que le estaban grabando.
No lo sabía.
Pero si tú estás grabando una película, ¿para qué va sin braga?
Pero puede ser, no, yo que sé, para el traje tan ceñido, pues a lo mejor
decidió que no. Ella ha tenido muchos problemas después, dice... Porque sabéis que tiene altas capacidades, ¿no?
Sí,
es muy lista. Y también ha intentado ligar en Tinder y la gente se ría de ella.
Sí, lo digo aquí.
Digo.
que era mentira.
Era mentira, si lo hemos dado aquí en Friki Noticias.
Hemos dado aquí, David.
¿La echaron?
¿Sí? La echaron.
La echaron, la gente no se fiaba de que
no
era ella.
No se fiaba de que era ella, ella buscando novio.
Cada vez que ustedes dicen Sharon, me da mi cosa, mi niño.
¿Sharon Pérez?
Tú eres un poco Sharon Pérez.
La primera palabra de Sharon.
Yo llevo bragas, vamos, llevo ropa interior, te quiero.
Pues esta película, la gente...
Yo no he visto un picapielo en mi vida.
Un picayelo.
Un picayelo, lo he visto en la película. Nunca, no sabía ni que existía un picayelo.
Pero tú no estás comiendo, no has tomado nunca un mojito, no has pedido un mojito.
Sí, pero eso no lo ha visto,
lo meten
claro,
en una picadora, ¿no?
El ya hielo, se vende,
¿no?
Claro, ya se
claro,
vende.
Claro, ya se vende picado, pero está el fidente con el punzón y mataba a la gente a puñalar.
Fue impactante esa película, ¿eh? Todo el mundo quería verla.
A mí lo de Palmerín es lo que no me ha quedado claro.
A mí lo de
Palmerín con la...
Porque ella llevaba disfrazado el punzón, que tiene la forma un poquito cónica, con el disfrazado vendido de una funda de Palmerín. Para que no se diga, si la cogiera la policía y dice, ¿esto qué? La mascota del Betty. Betty, ella se llamaba Betty Balompié, que era una sevillana que estudiaba en Cádiz.
Pero, sí, pero si era Betty mi ciego sería
hombre,
distinto.
Hombre, no sabemos si ganó alguna vez algo, ¿no? No, la Sharon.
¿Quién?
No sabemos si ganó alguna vez algo con la comparsa.
No,
no ganó nada.
No ganó ningún premio.
Ojana, ojana.
Ya no hace película, ¿no? Sharon Stone, ¿no? Yo no la veo mucho por ahí.
Sí, lo que pasa
¿no?
es que ella hace cositas secundarias. Sí. De hecho, sí hizo una segunda parte de Instinto Básico que no
mira,
la había.
Ruina.
Ah, y una segunda
se
parte.
Cruzó de pie, otra vez ya se salió la gente del cine. Eso era todo lo que quería ver la gente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. No, hombre, verá que. Gracias, Charo Pérez. Gracias, don Jesús Acevedo. Gracias, David Hidalgo, Miguel Alba en la parte de técnica. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde en el programa del Yuyu con Sergio Caro, con el niño de Ukelele, con sus pamplinas del mundo. Y yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.